Vale, pues estábamos en el segundo capítulo, la primera de las tipologías de los paisajes culturales que vamos a ver, de esas tres que vamos a ver, y tiene que ver con los paisajes agrarios y paisajes rurales. Es lo que veíamos un poco en la introducción del tema. Hacíamos distinción, ¿no?, para tener un poco más claro el concepto de lo rural, el concepto del agrario. Recordamos, lo agrario hace referencia a la producción, ¿no?, de bienes vinculados a ese sector primario, sobre todo la obtención de productos agroganaderos y forestales, ¿vale? Habíamos hecho un repaso histórico un poco de la actividad agropecuaria, no tanto forestal, durante el día pasado. Concluimos, ¿no?, con ese cambio tan sustancial y que ha supuesto unas transformaciones para los paisajes, la revolución industrial y la revolución agraria, que decíamos que iban muy de la mano, ¿no? Una favorecía a la otra y era como un ciclo vicioso, ¿no?, que acababa transformando los paisajes hasta la actualidad, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? Y en los menos desarrollados se daba esa dualidad de actividades. Por un lado nos encontrábamos actividades tradicionales y por otro lado actividades agrarias bajo sistemas de plantación, ¿no?, que buscaban meterse en la economía global. Bien, lo que vamos a ver en el día de hoy, espero continuar también un poquito avanzando algo más rápido, es los factores que van a condicionar el espacio agrario y los elementos que componentes del espacio agrario, ¿vale? Quizás los factores sean qué es lo que subyace para que observemos una morfología determinada del paisaje, ¿no? Y ahí, como nos lo dice ya en el propio índice, vamos a distinguir dos conjuntos, uno de ellos asociados a la propia naturaleza y otro a los factores antrópicos, ¿no? Y los quehaceres humanos, en este sentido, serían económicos, ¿no? Es decir, ¿por qué vemos este espacio agrario de esta forma? ¿A qué se debe? Es lo subyacente, ¿no? Quizá estos factores que lo condicionan. Y los elementos, que será el siguiente punto, son aquellos componentes del paisaje que observamos directamente y que adquieren una morfología específica y que, en definitiva, es lo que nos da un aspecto, ¿no?, y lo que percibimos sobre ese paisaje, que cuando hacemos el análisis realmente del paisaje son los elementos que tenemos que enumerar o a los que tenemos que poner énfasis, ¿no? Recordad, en esa P que tenéis, los cuadritos básicamente consistían en rellenar la morfología, ¿no?, de esos elementos que aparecen ahí. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar, por tanto, viendo estos factores que puedan condicionar el paisaje agrario, ¿no? Decíamos, el paisaje agrario es resultante de la acción antrópica, por lo tanto, de esos factores humanos o antrópicos, que se desarrolla sobre una propia naturaleza, es decir, sobre factores naturales, físicos, con el objetivo de producir elementos o bienes primarios de índole, pues, ganadera, forestal o cultivos directamente, ¿no? La transformación de ese paisaje puede producirse sobre un paisaje ya natural. Veíamos, o decíamos, el paisaje de las grandes naciones, ¿no?, de cuanto a extensión, que crecieron casi al abrigo de la revolución industrial. El caso más paradigmático sería el de Estados Unidos, ¿no?, sobre todo en la conquista hacia el oeste, en el que, pues, decía, se iba con la pistola porque no se sabía lo que se iba a encontrar uno, ¿no?, y entonces se iba transformando un paisaje natural directamente en un paisaje agrario. En los países europeos, con un largo recorrido de actividad agropecuaria, pues bueno, las transformaciones se dieron sobre un paisaje agrario ya previo, ¿no?, en las últimas transformaciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver estos factores físicos, que bien, en el pasado eran completamente determinantes, ¿no?, y a medida que hemos ido controlando, no suena muy bien decirlo hoy en día, ¿no?, precisamente controlando la naturaleza, si al menos algunas partes de la naturaleza, pues hemos ido desarrollando avances tecnológicos que han ido limitando esa dependencia a las condiciones del pasado. Si llovía, pues había precipitaciones, tendríamos agua, recurso hídrico. si somos capaces de controlar ese agua, pues podemos disponer de ese recurso hídrico en diferentes momentos, aunque no esté lloviendo, por ejemplo, ¿no? Quizá los más influyentes sean el clima, el relieve y el propio sustrato sobre el que se desarrolla la actividad. Vamos a ir viendo cómo influyen cada uno de ellos, ¿no? Asociado al clima, por ejemplo, tendríamos la temperatura, es un factor que va a limitar el desarrollo de unos u otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, vemos que bajo temperaturas bajas, ¿no? La planta no recibe el calor energético que pueda necesitar, que pueda requerir, y no se desarrolla, o no se desarrolla de manera completa, o se puede congelar y sufrir problemas, ¿no? Cortar su crecimiento, incluso morir, ¿no? Hay una serie de zonas en el planeta en las que el clima es extremadamente frío y provoca que no se pueda desarrollar una agricultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí zonas polares, subpolares o continentales. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos solventar esto? A través de la tecnología, calefactando, ¿no? Esto requiere, pues, una inversión bastante fuerte que, dependiendo de la propia empresa agraria, puede utilizarse o no puede utilizarse, ¿no? Dependiendo la rentabilidad que pueda generar, etcétera, ¿no? Pero también las altas temperaturas pueden dificultar o asfixiar el crecimiento de las plantas, ¿no? Los desiertos cálidos serían un ejemplo en el que tampoco se puede desarrollar una agricultura pues muy adecuada, ¿no? Otro concepto asociado a la temperatura es la oscilación térmica, que es la diferencia entre las altas y las mínimas, que puede limitar también el desarrollo. Hay plantas que no pueden soportar esos cambios tan bruscos de temperatura que se puedan dar quizá en un día, ¿no? O incluso a lo largo del año, ¿no? Puedan dificultar esta situación, ¿no? Vemos algunos ejemplos de espacios limitados, ¿no? En zonas polares o subpolares, en los que prácticamente es la naturaleza lo que podemos encontrarnos, zonas no tan frías, en las que es adecuado, por ejemplo, el desarrollo de espacios forestales, ¿no? Las masas forestales. Y aquí vemos en la imagen de abajo, pues, unos espacios calefactados, ¿no? Esto tiene una fuerte inversión que bueno, en la mayor parte de los casos tiene que obtenerse un rédito muy importante económicamente para poder vender este producto y que sea rentable. El agua yo creo que es algo fundamental para el desarrollo de la agricultura, sobre todo y específicamente para la agricultura, no tanto para la ganadería y el espacio forestal, pero para la agricultura es algo determinante, ¿vale? Lo condiciona. Podemos hablar de cultivos de secano o cultivos de regadío en función de las precipitaciones que se puedan aprovechar, y con esas precipitaciones, es decir, lo que precipita es lo que se usa en la agricultura, y hablaríamos de cultivos de secano, ¿no? Si somos capaces de añadir agua en momentos en los que no hay precipitaciones, hablaríamos de cultivos de regadío. ¿De acuerdo? Cultivo de regadío, hay un aporte externo de agua en momentos en los que no está precipitando, ¿no? ¿Ventajas, desventajas que puede tener unos y otros cultivos? Pues el cultivo de secano está muy expuesto a los condicionantes ambientales. Es decir, si precipita, pues bueno, se desarrolla la planta bien, pero en épocas de sequía va a sufrir las plantas, ¿no? Cultivo clásico de Mediterráneo, asociado a esas condicionantes mediterráneos de escasa precipitación, y además en momentos en los que hace más calor, que es cuando más agua se necesita, ¿no? Nosotros bebemos agua, igual que las plantas, cuando más lo necesitamos, ¿no? Cuando aprieta el calor, pues precisamente es cuando no lo tienen, y son cultivos que se adaptan muy bien a él. Se suele hablar de la trilogía mediterránea con la vid, el olivo y el cereal, ¿no? Especialmente el trigo. Normalmente suelen tener una productividad más reducida porque estamos a expensas, ¿no?, de las condiciones ambientales. Con el cultivo de regadío lo que hacemos es aportar, como hemos dicho, generalmente suele tener una productividad mayor que en el caso del secano, porque no se está expuesto tanto a esos condicionantes ambientales. Lo que sí que necesitamos es una infraestructura que pueda distribuir el agua, que sea eficaz para no perder ese agua, ¿no? Podemos sobreexplotar acuíferos, obtener esos recursos del subsuelo, ¿no? Y agotarlos genera a veces conflictos con otras actividades. Para poder recibir ese agua, ¿no? Los recipientes que recogen ese agua son los pantanos, ¿no? Tenemos que construir un embalse, por lo tanto también se va a modificar un paisaje, ¿no? Como veis, es algo mucho más complejo que el cultivo de secano, que sería, pues, plantamos y se desarrolla la agricultura. Aquí necesita una planificación también más importante, ¿no? El caso extremo sería el de los cultivos hidropónicos, en los que se aporta justo la cantidad de agua necesaria en el momento necesario y normalmente con sales o nutrientes que van asociados, ¿no? Y esto, evidentemente, como el caso de los cultivos calefactados que decíamos antes, requiere un desarrollo tecnológico, una inversión muy importante, ¿no? Hay también un condicionante, si hablamos ya no solo de lo agrario, sino de lo rural, en relación al agua. Cuando hay disponibilidad de agua, nos podemos asentar por diferentes partes del territorio, ¿no? Va a haber, por lo tanto, una tendencia hacia la dispersión en los asentamientos. Mientras que cuando no disponemos del recurso hídrico, nos acercamos a donde se encuentran los pozos o donde se encuentran las fuentes, ¿vale? Va a haber una tendencia a la concentración en núcleos rurales donde se obtenga ese recurso, o cerca del río, cerca de un lago, donde lo encontremos, ¿de acuerdo? Más allá de la disponibilidad o no del agua, pues bueno, hay también peligros por exceso de agua, altas intensidades, lluvias que puedan ser tardías, granizo, y diferentes fenómenos meteorológicos asociados a la precipitación, ¿no?, que pueden limitar o condicionar los tipos de cultivos, ¿no? Vemos en la imagen superior a la izquierda, bueno, una acequia, ¿no?, que se ha construido para poder distribuir el agua. Seguro que las conocéis, o a poco que hayáis salido al campo habéis podido ver este tipo de infraestructuras, ¿no? Cultivos hidropónicos sería el ejemplo que tenemos arriba, a la derecha. Y ya nos acercamos ya a un tipo de técnica con la que espero que nos vayamos familiarizando poco a poco, es las fotografías aéreas, las ortofotos o fotografías aéreas, en las que podemos distinguir, pues, diferentes morfologías de paisaje, ¿no? Es como si fuésemos en avión y vamos viéndolo. A día de hoy, pues, lo podéis hacer y podéis desarrollar técnicas o habilidades vinculadas a esto, pues, como Google Maps, por ejemplo, ¿no? Tenéis la posibilidad de activar la fotografía aérea. Y vemos aquí claramente un espacio de secano y un espacio de regadío. El espacio de regadío vinculado a los cursos fluviales, todo esto que está en verde, y casi siempre cuando tengamos verde se va a asociar a espacios en los que hay disponibilidad de agua, ¿no? Y en este caso, cuando hay un contraste tan amplio entre lo amarillento o marrón y las tonalidades verdes, va a ser la diferencia entre el cultivo de secano y el de regadío, ¿no? Vemos aquí el cultivo de regadío asociado al Ebro, que estaría Zaragoza, por ejemplo, y sus afluentes, ¿no? A partir de ahí se desarrolla, y ya veis que es un parcelario completamente diferente. Todo esto lo veremos cuando analicemos los elementos que componen el paisaje agrario, ¿no? Aquí rápidamente lo vemos en esas distintas tonalidades de color. Otros factores pueden ser el viento. El viento persistente puede ser limitante, puede condicionar el desarrollo de los cultivos, ¿no? Y necesitamos protegernos. Tenemos esta imagen en el Valle de la Jeria, en Lanzarote, que es la imagen, además, si no me equivoco, del propio manual, en el que, pues bueno, Lanzarote está muy expuesto a los vientos alisios que vienen muy secos de la zona del Sáhara, ¿no? Prácticamente no tiene arbolado en este entorno, pues también las condiciones geológicas no han sido propicias para tanto la geología como el propio clima, ¿no? No son propicios para el desarrollo de arbolado. Y bueno, están muy expuestos, por lo tanto, a ese tipo de vientos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues proteger de los vientos a través de hacer socavones, ¿no? Y proteger de donde viene la dirección principal de los vientos con muretes, ¿no? El que se haga en hondo no solo es para proteger del viento, sino también para buscar el agua. La poca humedad que pueda haber está por debajo, además en este tipo de roquedo específico volcánico, ¿no? Se almacena en las partes más bajas y, bueno, se puede desarrollar ahí. Y como veis, la morfología de esos viñedos, ¿no?, es como es rastrera, ¿no?, buscando desarrollarse muy cerca del suelo para tener esa poca humedad en un ambiente tan asfixiante, ¿no? Supondría, por lo tanto, una adaptación de esas condiciones tan específicas, ¿no?, del cultivo del viñedo, muy extenso por diferentes partes del mundo, ¿no? Pero lo podemos hablar también, como en este caso, la humedad, el rocío, la insolación, ¿no? Son diferentes elementos o factores climáticos que puedan limitar el desarrollo o condicionar el desarrollo de la agricultura, la ganadería o el espacio forestal, ¿no? Como digo, suele ir más vinculado hacia la agricultura que hacia lo forestal, estaría menos condicionado, ¿no? Y la ganadería. Bien, asociados al relieve, factores asociados al relieve. Sin duda alguna, el pendiente es un factor que limita. De hecho, hasta determinada pendiente, es decir, más allá del 30%, no se podría cultivar, ¿no? Porque se genera una fuerte erosión del suelo. Entre el 10 y el 30, como veis, es necesario utilizar técnicas específicas, ¿no? Como la construcción de esas terrazas, transporte del suelo de zonas bajas hacia zonas altas, ¿no? Se erosiona mucho y es muy complicado, ¿no? Lo más sencillo es trabajar sobre lo llano. No corremos ese riesgo, no tenemos que de erosión, no tenemos la necesidad de hacer este tipo de gestión territorial, ¿no? De modificaciones de la propia pendiente, con lo cual es lo que más se va a utilizar. Cuando hay una presión demográfica, unas necesidades imperiosas por tener que cultivar, lo primero va a ser, como hemos dicho, la zona llana. Si la zona llana está colmatada, pues vamos a ir ascendiendo poco a poco hacia zonas, como veremos luego, más pobres de suelo o zonas que implican mayores dificultades, como pueda ser el lugares en los que hay unas pendientes más importantes, ¿no? El éxodo rural, por ejemplo, en el primer mundo, especialmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, ha provocado esta situación. Ahora lo vamos a ver con unas fotografías aéreas. Cuando había mucha gente en el medio rural, mucha necesidad de cultivo, pues se iba de las laderas. En cuanto se marcha la gente, lo primero que se abandonan son las pendientes, ¿no? Porque es lo implica mayor esfuerzo para cultivar. Vemos, por ejemplo, aquí situaciones, ¿no? En un fondo de valle completamente llano se desarrolla, en este caso parecen pastos, ¿no? Serían pastos. En cuanto empieza a haber pendiente, ¿qué es lo que tenemos? Sector forestal, se desarrolla la montaña. Lo vemos en la imagen de abajo. Zona llana, cultivos, zona de mayor pendiente, espacio forestal. Muchas localidades, además, van a aparecer en esa zona de contacto porque no se desgasta demasiado suelo, no se gasta el suelo para la urbanización, ¿no? Y se tiene para el propio recurso agrícola, o agrario, mejor dicho, y se tienen también los recursos forestales de la montaña. La necesidad de leñas, la madera, el bosque también, lugar de reserva para la caza, etcétera. Y habitualmente, como suelen ser zonas de contacto geológico, pueden ser puntos en los que haya surgencias de agua, donde nos podamos encontrar con fuentes, ¿vale? Existen muchas localidades que se van a encontrar en esta situación. El caso que os decía, fijaros, esta foto es de 1956 en Ezcaray, una zona de montaña en La Rioja. Nos fijamos en puntos de pendiente. Aquí hay una pendiente bastante importante, aquí también tenemos una pendiente importante, aquí también y aquí también, por ejemplo, ¿no? Fijaros cómo aparece un parcelario, cómo aparecen como líneas, ¿no? Nos iremos familiarizando, como os digo, con esto, con esta técnica de observar fotografías aéreas. Aparecen esas líneas y eso realmente son diferentes escalones. El fondo de valle lo tendríamos aquí en el entorno también del donde aparece el municipio, ¿no? Fijaros en estos puntos que os he marcado en los primeros. Aquí, aquí, aquí y aquí. Esto es 1956. Pasamos a 2014. Han desaparecido completamente. No hay esa presión, no hay esa necesidad por cultivar. Acaba naturalizándose y renaturalizándose la propia pendiente. Se acaban cayendo esas piedras que se habían constituido para fijar los escalones, ¿no? De las terrazas, y tiende el suelo a allanarse. Se ven todavía, ¿no? Algunas cicatrices de ese espacio, ¿no? En algunos puntos se pueden adivinar, pero completamente es lo que se ha abandonado. En cambio, la zona de valle, si os fijáis, sigue habiendo parcelario. Probablemente con menos intensidad de trabajo que la que había en el 56. ¿Vale? Esto es muy común en la montaña, sobre todo la montaña mediterránea española, este tipo de situaciones. Bien, relación altitud con temperatura, con un condicionante ambiental, como hemos visto, la temperatura, ¿no? A medida que ascendemos en altitud, cada vez hace más frío, es decir, cuando vamos a una montaña hace más frío que en el llano habitualmente. se pueden dar situaciones de inversión térmica en las que no nos vamos a meter, ¿no? Hay un descenso o un promedio de descenso de cada vez que ascendemos 100 metros en altitud desciende la temperatura a 0,6 grados. Esto provoca que, por ejemplo, las zonas cálidas, donde zonas intertropicales donde hace muchísimo calor en el fondo de valle, no se pueda desarrollar una agricultura por asfixia. En cambio, en las zonas más elevadas, la temperatura es un poquito más baja y se puede desarrollar muy bien la agricultura o incluso la ganadería, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, vinculadas a la humedad y alto calor para el ganado que, pues ahí no se puede desarrollar en ese fondo de valle. En cambio, en las zonas más altas, ¿no? Que son las tierras altas africanas de la zona oriental, se desarrolla muy bien. El límite máximo en ese entorno, por ejemplo, son los 3.000 metros. En cambio, zonas templadas, donde nos encontramos nosotros, el límite máximo serían los 1.500 metros. Fijaros que hay una diferencia del doble, ¿vale? Claro, aquí hace mucho más frío a partir de 1.500 metros, y incluso a partir de 1.000 metros es raro encontrarse agricultura como tal. Suelen ser espacios ya más ganaderos, ¿no? Porque hacen un frío bastante más intenso que no muchos cultivos lo pueden desarrollar, ¿no? Vinculado también a condiciones climáticas, la orientación que puedan tener las laderas. Si están a barlovento, a sotavento, barlovento es a favor de viento, sotavento es el otro lado de la montaña. La umbría, normalmente más fría, ¿no? Que la solana, que es donde pega más el sol y de manera más directa, ¿no? Ahí lo que tenemos en esta imagen es el clásico efecto Foehn, en el que el viento viene cargado de humedad, acaba precipitando al saturarse cuando desciende su temperatura, al ir ascendiendo por la montaña, y en sotavento lo que tenemos es un viento cálido fuerte porque ya ha precipitado en el otro lado de la montaña, ¿no? Hay condiciones muy diversas en un lado y en otro de la montaña, ¿no? Este sería, por ejemplo, un efecto Foehn en la zona de la Rioja Alavesa, en la Sierra Cantabria. Estaríamos viéndolo desde el sur, es decir, desde el lado riojano, en el que predominan cultivos mediterráneos. Aparece el viñedo, ¿no? Sobre todo vemos algo de cereal, se intuye, ¿no? Y vemos también vegetación clásica mediterránea. Justo en el otro lado lo que nos vamos a encontrar es vegetación puramente atlántica, con hayedos que tienen unos requerimientos hídricos muy, muy importantes, ¿no? Y vemos ahí ese efecto de las nubes, ¿no? En el otro lado, que está en la umbría y también a barlovento. Bien, los factores, como decíamos, también fundamentales van a ser la configuración de los suelos, ¿no? Al final el suelo es donde se fija la vegetación para desarrollarse en el caso de la agricultura, ¿no? Y especialmente, volvemos a decirlo, en el caso de la agricultura más que la ganadería. Es decir, cuando hay suelos que no son demasiado buenos, no son ricos, hay una tendencia hacia que se dedique al espacio forestal y sobre todo a la ganadería, ¿no? Mientras que los suelos ricos se utilizan para la agricultura. Esto lleva también a densidades, ¿no? A diferentes densidades. Cuando tenemos una baja productividad asociado a bajos suelos, pues tenemos también una densidad demográfica normalmente menor. Donde no hay buenos suelos se dedica a la ganadería y la ganadería tradicionalmente es extensiva, con lo cual la densidad demográfica suele ser menor, ¿vale? El suelo está muy relacionado con los procesos conocidos como edafogénesis, es decir, la creación del suelo en la relación entre los diferentes horizontes que tiene. El suelo tiene un horizonte rocoso y un horizonte de vida, ¿no? Que lo decíamos además en los primeros días. Se mantiene una relación, ¿no? Y se va creando ese suelo en esa relación, el aporte de sales que se produce por parte del roquedo y el resto de sales y minerales por parte del roquedo y el horizonte orgánico, ¿no? Formado por la putrefacción, ¿no? De la hojarasca, de animales que mueren, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que es muy importante también el desarrollo de suelos y buenos suelos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando el suelo? Cuando tenemos un rédito del suelo, lo que estamos es absorbiendo sus nutrientes, ¿no? Sus minerales, sus sales, etcétera, por parte de las plantas. ¿Qué podemos hacer? Pues dejarlo en descanso, es decir, en barbecho, como veíamos, ¿no? En esa distribución de tierras en dos partes o en tres partes, ¿no? Había que dejarla en descanso para que se recupere y tenga nuevos nutrientes, o si no, lo que podemos hacer es aportar los nutrientes a través de diferentes formas de abonado, ¿vale? Hay suelos que a veces no son buenos también para la agricultura, aquellos que tienen mucha arena, por ejemplo, no son buenos, y tenemos que recurrir, pues bueno, a sustituir los suelos, a hacer rectificaciones químicas del suelo, etcétera, ¿no? Nos quedamos un poco con la zonalidad que puedan tener los suelos. Los más fértiles son los suelos loésicos, se encuentran especialmente en la zona de Europa Central hasta Ucrania. Son zonas también muy buenas las praderas norteamericanas, la pampa, la cuenca del río Amarillo en China, ¿vale? Estos son quizás los suelos más ricos, ¿no? Sobre todo los Chernozem, suelos negros que hay en Ucrania. Suelos fértiles suelen ir asociados también a los cursos fluviales. Los aportes del agua y los sedimentos que deja el agua hace que se desarrollen suelos muy ricos, ¿no? Y los peores suelos van a ser aquellos suelos rocosos, suelos que están congelados, en los que no se puede desarrollar la agricultura, ¿no? Este sería un ejemplo de horizonte, ¿no? Del suelo, desde las rocas hasta la parte superior, ya con un horizonte puramente orgánico. Aquí vemos un permafrost, un suelo congelado. Fijaros que acaba deformando además el suelo. Y este sería uno de los suelos más ricos, ¿no? Los suelos negros o Chernozem que podemos encontrar en Ucrania y que tienen este horizonte orgánico muy bien desarrollado, ¿no? Tienen ese color negruzco tan importante. Bien, hemos comentado que hay factores naturales que tradicionalmente han determinado el desarrollo del sector agropecuario, ¿no? y forestal a lo largo de la historia, pero también decíamos que hay una serie de factores antropogénicos modificando la foto de las letras que hay en la foto. Estos son los diferentes horizontes que pueda tener el suelo. No hace falta conocer mucho, ¿no? Simplemente, pues, la denominación que se da, por ejemplo, a los horizontes más orgánicos, que tienen la denominación A, hasta la parte D, ¿no? Que pueda ser la zona rocosa, puramente de roca, ¿no? Se estudian diferentes capas de ese suelo para conocer, pues, diferentes aspectos de ese suelo y la riqueza que pueda tener, ¿no? Como os decía, zona A, con un aporte importante de material orgánica, es realmente lo bueno para desarrollar la agricultura, ¿no? En un suelo, por ejemplo, del desierto, estaríamos hablando de este tipo de horizontes en los que no hay suelo en sí. El suelo está compuesto prácticamente por la roca, no se desarrolla el suelo. Decíamos, pues bueno, aparte de esos factores naturales que condicionaban de cultivos que se podían desarrollar, también tenemos los factores humanos, ¿no? Que en definitiva son los que van a construir el paisaje. Hemos dicho al inicio, ¿no? Que el desarrollo tecnológico lo que limitaba era la influencia que podíamos tener sobre el medio físico, ¿no? Ese determinismo que había en el pasado, pues en cierto modo se corrige con el desarrollo de la tecnología o el conocimiento de los propios cultivos, etcétera, ¿vale? Los principales factores que vamos a manejar van a ser el volumen de población con la relación que podamos tener obtención de alimentos y población para alimentar, el conocimiento y la capacidad tecnológica sobre los cultivos y las estructuras económicas, jurídicas o en el medio rural, pues el día a día, ¿no? No me sale la palabra. Las costumbres, ¿no? Son las que a veces pues han ido desarrollando los quehaceres agrarios. Respecto al volumen de población, como os he adelantado, demanda y recursos, es decir, cantidad de personas que tenemos que alimentar y recursos agropecuarios con los que contamos para poder alimentarlos, ¿no? Es básico que a mayor presión demográfica, mayor población, por lo tanto, mayor necesidad de alimentos. ¿Cómo podemos obtener estos alimentos? Podemos hacerlo a través de la importación de recursos agrarios en una economía comercial, ¿no? Si no somos capaces de producirlos en nuestro territorio, los traemos de otro territorio. Es básico, además, en la economía global en la que nos manejamos, ¿no? O el incremento de los recursos agrarios que podemos tener. ¿Y cómo podemos incrementar nuestros propios recursos dentro de nuestro territorio? Podemos hacerlo a través del aumento de la superficie. Por ejemplo, los cultivos en la ladera. Aumentamos el volumen de superficie cultivada, ¿no? Sería un modelo extensivo. Lo que podemos hacer es mejorar la productividad por nuestra hectárea. desarrollar un cultivo más intensivo, ¿no? Sería el modelo intensivo. Y lo que podemos hacer y lo que tradicionalmente se ha hecho ha sido aumentar superficie y aumentar también productividad. Tradicionalmente se ha hecho, me refiero, desde la revolución industrial sobre todo, ¿vale? Y revolución agraria. Hasta la revolución agraria, como decíamos, aumentó la superficie cultivada y posteriormente mayor superficie, sobre todo de otros países que no eran cultivadores, ¿no? O ganaderos, se han metido en la economía global, se obtiene por lo tanto más superficie y sobre todo la intensificación de los recursos. Tenemos un ejemplo claro con la ganadería. Ganadería extensiva en la parte de arriba, ganadería intensiva en la parte de abajo. Es decir, la misma cabaña, es decir, las mismas unidades ganaderas o cabezas de ganado, podríamos tener en la foto de arriba y en la de abajo, pensad que son las mismas, ¿vale? Pero no es lo mismo tenerlos esparcidos por el monte o tenerlos en una granja, que nos puede ocupar este espacio, ¿no? No me meto en qué tipo de producto se puede obtener luego, ¿no? Especialmente con el cerdo. Bien, decíamos, otro de los factores relevantes es el conocimiento y la capacidad tecnológica. A medida que se ha ido desarrollando un conocimiento de la agricultura, se ha ido desarrollando también unas nuevas tecnologías y metodologías de cultivo que producen sobre todo una mayor rentabilidad, ¿no? Una mayor productividad. Esto nos aleja un poquito de los condicionantes físicos que podíamos tener en el pasado, ¿no? Vemos por aquí algunos avances técnicos, la impronta o los impactos que han dejado sobre el paisaje. Si metemos maquinaria que antes no existía, necesitamos lugares donde guardar esa maquinaria, adaptar las vías para que puedan circular esa maquinaria. Y los cultivos también tendremos que modificarlos para que pueda intervenir ahí la maquinaria, ¿no? Vemos ahí el caso de ese cultivo de viñedo, ¿no? Podríamos tener el cultivo en vaso, que es el tradicional, ¿no? En gran parte del territorio nacional. Y aquí lo que vemos es en hileras, ¿no? En espaldera, conectados unos con otros, ¿no? Vemos el caso de la derecha, la misma superficie, diferente forma de agruparlo. Si necesitamos maquinaria, pues tendremos que utilizar superficies o aplicarla sobre superficies más amplias. No tiene mucho sentido, ¿no? Tener una maquinaria que pueda ser grande, pesada, costosa para una pequeña superficie. Habrá que hacer repartelaciones, ¿no? Y esto ha tenido una impronta sobre el paisaje muy, muy importante, ¿no? Los regadíos con morfologías de parcelas que veremos cuando estudiemos a continuación los elementos del paisaje agrario, ¿no? Con formas redondeadas, cuadradas, alargadas, etcétera, ¿no? O los cultivos bajo plástico. Bien, y el último de los factores, hemos dicho que tiene que ver con lo económico, lo jurídico o las costumbres, ¿no? Hemos dicho que la sociedad agraria es muy tradicional o habitualmente es muy tradicional y muy reacia a los cambios, y los cambios suelen transcurrir con demasiado tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la relación con la tenencia, del suelo, ¿no? Cuando hay una tenencia concentrada en unas pocas manos, lo que tenemos es una estructura de parcelas amplia, parcelas muy grandes, ¿vale? Lo que vamos a definir como latifundio. El latifundio normalmente se asocia a una baja productividad por la extensión de la propia parcela, no implica que no se genere un rendimiento alto, ¿no? Pero hablamos de paisajes extensos y, por lo tanto, paisajes homogéneos, con una tendencia hacia la homogeneidad. En cambio, cuando hay una propiedad mucho más fragmentada, el parcelario es mucho más pequeño, hablaremos de minifundio, con una morfología más en mosaico, que normalmente se tiende a sacar un mayor rédito, ¿no? De una mayor productividad por esa pequeña superficie. En ocasiones incluso los campos aparecen cerrados, como veremos ahora cuando analicemos los elementos, ¿no? Para cuando hay una presión tan importante, decir lo mío llega hasta aquí y para ello construyo una valla, para que sepas cuál es tu parcela y cuál es la mía, ¿vale? Esto nos lleva a hablar de un paisaje mucho más heterogéneo, ¿no? O la propia acción del Estado, ¿no? Puede ser propietario y desarrollar tipos de cultivo, normalmente hacia latifundios, con una tendencia hacia latifundios, formas de gestión, en el caso europeo, por ejemplo, la política agraria comunitaria, que a través de subvenciones, ayudas, etcétera, pues te dice qué es lo que tienes que cultivar, ¿no? Si cultivas esto, recibes ayuda, por lo tanto, pues dices, pues lo voy a cultivar para recibir esa ayuda, ¿no? Vemos aquí el latifundio suele ser de baja productividad o se suele asociar a la baja productividad, no siempre, porque cuando hablamos de productividad solemos hablar en agricultura por el rendimiento por unidad de superficie. Claro, si la unidad de superficie es muy amplia, normalmente el rendimiento va a ser bajo. Es decir, la división se hace por un volumen alto de superficie. Por eso no suele dar... ¿Vale? Vemos el resultado del latifundio y del minifundio. La imagen superior, latifundio importante, ¿no? De hecho, no se adivina muy claramente hasta dónde pueden llegar las parcelas. Es un campo de olivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es bastante característico en Jaén, especialmente, ¿no? El cultivo en Andalucía y especialmente en Jaén, ¿no? Del olivo. Y la imagen de abajo vemos un parcelario tremendamente fragmentado, ¿no? En el que toda la zona llana, ¿no? La zona de menor pendiente está fragmentada, ¿no? Y dividida con ese parcelario tan irregular, con una morfología muy, muy particular, ¿no? Incluso con esos muretes de piedra que se adivinan en algunos lugares, ¿no? Vemos una estructura, por lo tanto, más de mosaico. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí la parte de los factores. A continuación vamos a ver los elementos que componen o los componentes del paisaje. Es decir, cuando observamos esa fotografía, cuando estamos viendo una fotografía aérea, salimos al campo, estamos viajando, ¿en qué nos tenemos que fijar para poder analizar el paisaje? ¿Vale? Nos sirve como metodología de análisis del paisaje agrario. Estos van a ser los cuatro elementos fundamentales. El espacio que va a estar cultivado, que denominamos ager. El espacio que no queda cultivado, que denominamos saltus. La red viaria que permite la comunicación dentro de ese espacio. Prestaremos atención a su morfología, etcétera, ¿no? Y el otro elemento, que sin ser agrícola o agrario, es rural, ¿no? Y es el poblamiento. Y dentro del poblamiento nos fijaremos especialmente en la morfología de la casa rural y el sistema como tal de poblamiento por el espacio, ¿vale? Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos para analizarlos. Bien, el paisaje agrario es un sistema como cualquier otro paisaje, ¿no? En el que hay diferentes elementos que se relacionan entre sí, ¿no? Elementos materiales, inmateriales, flujos de energía, etcétera. Lo que nos permite clasificar es la morfología que adquiere cada uno de estos elementos. Cuando se comportan de una manera similar, podremos establecer tipologías de paisajes agrarios. Es decir, cuando estamos analizando esos componentes o esos elementos, si se manifiestan de una forma determinada y es reiterativa en diferentes lugares, hablaremos de una tipología de paisaje agrario, que es lo que haremos en el siguiente punto, ¿no? Como ya hemos dicho, los elementos fundamentales van a ser el espacio cultivado, el no cultivado, la red viaria y el poblamiento. ¿De acuerdo? Recordad que esto es lo visible, lo perceptible y lo que subyace o suele subyacer a todo esto es los factores que hemos visto antes. Es decir, la morfología que adquieren estos elementos está condicionado en gran medida por los factores que acabamos de ver. Tenemos una fotografía. Puede ser una balconada en la que nos asomamos y observamos el paisaje agrario, ¿no? Y aquí lo que tenemos que buscar son esos elementos. Es decir, buscamos, por un lado, el hábitat, ¿no? Como aparece. También vemos que aparecen algunas casas por otros lugares o edificaciones por otros lugares, etc. Bueno, tendríamos que prestar atención a cómo se manifiesta ese hábitat. Vemos el espacio que está cultivado. Aquí podríamos ver, ¿no? Todo este espacio parece que está cultivado. Esto quizá también, ¿no? Este entorno de aquí, este entorno de aquí, parece que está cultivado. Y esto de aquí parece que no está cultivado, ¿no? Aunque si os fijáis, quizá en algún momento sí que había estado cultivado. Fijaros que tiene esa morfología que decíamos antes, ¿no? De abandono, ¿no? Que probablemente en ese espacio de montaña había unas un espacio bancalado, ¿no? Unas terrazas donde se había cultivado y como no hay esa necesidad, se ha abandonado y ahora pues, está regularizando esa ladera, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, ese espacio no cultivado. Tenemos las infraestructuras o la red viaria que permiten la comunicación dentro del espacio, que permiten articular el espacio, ¿no? Y tenemos otros espacios productivos, que en este caso es industrial, ¿no? O pueden ser equipamientos, etcétera, que no tienen nada que ver con el sector primario, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer. Bueno, nos centramos primero en lo cultivado, que es lo que más vincula, ¿no?, al propio paisaje agrario como tal. Recordad que la actividad agraria es la fundamental en el paisaje agrario, pese a no ser la única. Podríamos, recordáis con el paisaje de La Guardia, ¿no?, con esa bodega, ¿no? Conceptos que tenemos que tener claro. El suelo apto para el cultivo se llama terrazgo o ager. De ahí que hablaremos espacio cultivado o ager, ¿vale? El espacio cultivado acaba dividiéndose en parcelas, que es realmente la morfología que vemos. La parcela sería la unidad mínima de explotación. Y dentro de una explotación agraria tenemos diferentes parcelas. Podemos tener una única parcela o podemos tener diversas parcelas, ¿vale? Quizá para que nos quede claro, la explotación agraria sería la empresa agraria, lo que si lo traducimos a una actividad industrial, que tiene una localización más exacta en el territorio, podríamos decir que la explotación agraria es la empresa industrial, ¿vale? Y las parcelas son las diferentes fábricas que pueda tener. Una empresa puede tener una única fábrica o puede tener varias fábricas, ¿no? Pues lo mismo, una explotación agraria puede tener una parcela o puede tener muchas parcelas, ¿no? Y el que trabaja, pues es el agricultor, el ganadero, que sería el propio empresario. Vinculado al propio empresario, agricultor o ganadero, hay una población agraria, es decir, puede haber jornaleros, trabajadores, habitualmente en los censos agrarios toman nota de ellos la familia, ¿no? Recordad que estamos en el medio rural, muy tradicional, la agricultura es un sector clave para la alimentación y, bueno, lo primero en el pasado, ¿no?, cuando no había otras actividades, era alimentar a la familia, ¿no? Por ahí tiene esa importancia y se estudia dentro de los propios censos agrarios, ¿no? Respecto a la... El texto, este texto, ¿te referís? Descargar. Si no me equivoco, se puede descargar, sí, lo podéis descargar directamente ya, ¿vale? La parte del... es que aquí la morfología es un poco diferente. Yo creo que a la izquierda tienes un botón verde con una carpetita. Me parece que ahí se puede... Sí, algún compañero o compañera lo está comentando. Y si no, bueno, cuando visualicéis el vídeo en el foro, os lo dejo también, ¿vale? Sí, ya se están comentando que se ve. Las propiedades de las parcelas es el dueño de la parcela. Puede ser una persona, varias personas, asociaciones, empresas, y hay diferentes regímenes de tendencia. Propiedad, arrendamiento, parcería, etcétera. Es algo que lo pongo porque, por ejemplo, en los censos agrarios se contabiliza todas estas cuestiones, pero bueno, no nos atañe demasiado a la hora de analizar el paisaje como tal, ¿no? Porque es muy difícil saber de quién es realmente. Quizá nos pueda servir que el dueño de la tierra pueda ser una única persona o una única entidad jurídica en un latifundio, vinculando hacia el latifundio. Bien, elementos de ese espacio cultivado. Lo que pretendemos es dar respuesta a estas dos preguntas, ¿no? ¿Dónde se cultiva? Es decir, ¿cuál es, por lo tanto, la estructura parcelaria? ¿Y qué es lo que se cultiva? Que es especialmente la morfología que vamos a observar, ¿no? El tipo de cultivos. Otros aspectos importantes, pues cómo se cultiva, es decir, las técnicas que se emplean para ese cultivo pueden generar paisajes diferentes. Es decir, podemos tener una estructura similar parcelaria, un tipo de cultivo de viñedo, y hay muchas formas de cultivar el viñedo, ¿vale? Eso nos puede dar morfologías de viñedo, de paisajes de viñedo diferentes. Bien, la parcela, como hemos dicho, es la unidad territorial de la propia explotación agraria. Tiene una fuerte influencia histórica, cultural y física, se adapta a las condiciones del terreno habitualmente, ¿vale? Y suele ser el resultado local de esa adaptación al medio. ¿vale? O a los condicionantes históricos que haya podido sufrir ese territorio. Es decir, vamos a encontrarnos morfologías muy diferentes, casi en función del territorio en el que nos encontremos, el tipo de cultivo que nos encontremos, su evolución histórica, etc. Cuando observamos una parcela, ¿qué es lo que tenemos que observar? Cuando miramos una parcela, tenemos que poner el foco en el tamaño que tiene, cómo son los límites y la morfología que tiene, ¿vale? Esto es clave para analizar el paisaje. Respecto al tamaño, ya hemos dicho antes, ¿no? Hablamos de latifundios, de minifundios, es decir, parcelas grandes o terrazos grandes o terrazos pequeños, ¿no? Hay una diversidad enorme y el propio concepto como tal de minifundio y latifundio es diferente en el territorio en el que estemos. Es decir, no hay algo que nos diga a partir de tantas hectáreas es un latifundio, a partir de tantas es un minifundio, ¿no? Por esa variabilidad, vemos, por ejemplo, algunas casuísticas que aparecen también recogidas, además, en ese cuadrito verde en el libro, ¿no? Y que nos dice, por ejemplo, el caso de Australia con las grandes parcelas o los ranchos americanos, ¿no? Son enormes parcelas que nada tienen que ver, por ejemplo, con la realidad europea, ¿no? En España, por ejemplo, se tiende a considerar latifundio más o menos cuando se superan las 100 hectáreas, ¿vale? Hay diferencias, hay notables diferencias. Un latifundio, podemos considerar un latifundio una parcela más pequeña que esa en la zona septentrional, en el norte, en la cornisa cantábrica, donde predominan las estructuras de pequeñas parcelas, mientras que en el sur las parcelas son inmensas, son muy grandes, ¿vale? Está muy relacionado, por ejemplo, con la historia, como decimos, las herencias de tierras. Cuando hay mayorazgos, hay una concentración de tierra, por lo tanto, ¿no? Cuando se dividía entre diferentes hijos o hijas, pues se divide el territorio y se tiende a generar una estructura minifundista, ¿no? Decíamos, en España, minifundios son dominantes, especialmente la cornisa cantábrica, y los grandes latifundios los encontramos especialmente en Sierra Morena, en los montes de Toledo, ¿vale? En algunas partes de Andalucía, un poco más al sur de Sierra Morena, ¿no? Pero sobre todo Sierra Morena y Montes de Toledo, donde las estructuras son muy amplias y son parcelas que no van vinculadas como tal al desarrollo de los cultivos, sino más vinculado a la ganadería, ¿no? Habitualmente donde hay ganadería extensiva es donde nos vamos a encontrar los terrazos más grandes. Vemos aquí ejemplos para que los asociéis un poco. La imagen minifundista clásica que hemos visto antes, ¿no? El latifundio. Fijaros la cantidad de cosechadoras que hay en esa parcela, ¿no? Que están trabajando en esa parcela, ¿no? Y la parcela que se ve detrás, su estructura también es enorme, ¿no? Esas parcelas tan grandes, por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, tienen que ver con, precisamente, no había nada, pues soy el primero que llego aquí y me quedo con todo este terreno, ¿no? Y como os digo, habitualmente vinculados a la ganadería, ¿no? Ese concepto de rancho que seguro que lo habéis visto en algún lado, ¿no? Tenéis ese ideario, esa imagen sobre el propio rancho como tal. Bien, tamaño, límites. Los límites o los cierres sirven para proteger la propiedad, para indicar qué es mío y qué no es mío, ¿vale? En algunos lugares es necesario protegerse también para el propio ganado, para que no se escape el ganado, para que no vengan animales, ¿no? Que puedan comerse el ganado, que tengan esa dificultad, que no dañen el cultivo en algunos lugares, ¿no? Por lo tanto, normalmente cuando hay regiones minifundistas suele haber, por esa presión por el territorio, campos muy marcados, ¿no? Con unos límites muy claros. Lo que vamos a diferenciar son dos conceptos. El de campos abiertos, o open field, en el que no hay unos límites físicos claros, y campos cerrados, o bocage, en el que los límites están muy claros, muy diferenciados, y son límites físicos como tal. ¿Vale? ¿Cómo pueden ser esos cierres? En el caso de que haya, pues de diferentes materiales, mampostería, sillería, lascas, setos vivos, nos podemos encontrar una gran cantidad de diferencias, ¿no? Y como os he dicho antes, muy vinculados a cada particularidad local. ¿De acuerdo? Es decir, si contamos con rocas calizas, pues utilizaremos ese roquedo, ¿no? Para construir el muro de piedra, ¿no? Si tenemos granito, pues utilizaremos esos bloques de granito. Si tenemos las pizarras, ¿no? Que tienen esa estructura muy, muy fina, pues se utilizan y por lo tanto tenemos un paisaje diferente, ¿no? Construir muros requiere un esfuerzo, trabajo y le va a dar, por lo tanto, un valor muy cultural al paisaje, ¿no? Un valor muy, muy alto y de vinculación a ese territorio. ¿De acuerdo? Habitualmente, ¿qué es lo que nos encontramos? En los campos abiertos suelen estar sobre zonas llanas que permiten una mayor extensividad, con morfologías más o menos regulares, mientras que en zonas montañosas, donde hay relieve, suele haber límites físicos muy claros y también esa tendencia hacia la ganadería, ¿no? Y hacia el minicultivo, ¿no? En el que se evidencia los límites claramente, ¿no? Vemos una imagen de Open. Los mojones son límites, son piedras realmente, estructuras de hormigón que dicen hasta dónde llega el límite, pero es algo puntual, no es algo lineal como los muros. El muro o la vegetación, como estamos viendo en este campo de Bocage, tiene esa estructura lineal. El mojón es algo puntual. Es ese dibujo que he hecho, no sé si se ha visto en el Open Field. Podemos encontrarnos un mojón aquí, otro mojón aquí, que nos dice que entre este mojón y este mojón es donde está el límite que separa esta parcela de esta otra parcela, ¿vale? Son el... Vaya nombre. Bueno, vemos, como os digo, estas denominaciones, tanto Open Field como Bocage, a la hora de definir. De hecho, si buscáis la palabra Bocage, os va a remitir a esta tipología específica de paisaje. No es algo que es único o exclusivo del paisaje agrario, sino que hace referencia a esta morfología específica de paisaje, con un mosaico dominado por tonalidades normalmente verdes, con setos vivos. Cuando me refiero a setos vivos, no son solamente setos, sino también arbolado, es decir, elementos vegetales que son los que limitan las parcelas, ¿no? Bien, y el otro elemento es el de la morfología que pueda tener la parcela. Las morfologías pueden ser tremendamente variadas, como hemos dicho, es resultado normalmente de adaptarse al medio, generalmente a la topografía. Si tenemos una topografía compleja, pues casi las líneas del relieve, ¿no? Las curvas del relieve son las que nos van a determinar los límites del parcelario, ¿no? Con ese objetivo de crear esa estructura terrazada, ¿no? Por lo general, y esto es una generalidad, nos encontramos formas irregulares asociados a los minifundios con campos cerrados y con morfologías de relieve complejas, mientras que estructuras más regulares con latifundios, campos abiertos y llanos. Habitualmente, generar algo rectangular, ¿no? Por ejemplo, es más fácil en una superficie llana y grande, ¿vale? Para hacer ese dibujo. Bueno, vamos a ver algunos casos, por ejemplo, de regularidad, la roturación de esos espacios naturales en espacios agrarios, en la colonización hacia el oeste de los Estados Unidos, el entorno de los valles fluviales con esa necesidad de poder llegar al río todos, ¿vale? Los regadíos con pivotes generan morfologías circulares, los arrozales asiáticos. Bueno, vemos estructuras regulares en la imagen de la izquierda y estructuras más o menos irregulares en la imagen de la derecha. Todo aquí, ¿no? Los pivotes de regadío, ahora lo explico, tenemos alguna imagen. Las curvas, ¿no? De nivel, ¿no? Podría dibujarse aquí claramente, ¿no? Vemos estas estructuras de regularidad, ¿no? El sistema de división de la tierra en los Estados Unidos da esta estructura. Si estamos muy alejados, vamos a ver esta fotografía. Aquí tenemos una ciudad. Nos vamos a ir acercando y fijaros el aspecto que tiene, ¿vale? Es una forma de dividir la tierra por cuadras, ¿vale? Y a partir de ahí, dentro de esa estructura, se va subdividiendo, ¿eh? todo el terreno. Claro, nos genera una morfología muy particular, que es como la que habíamos visto antes, ¿no? Cuando nos encontramos con el elemento del río, claro, el río es algo fundamental porque tiene agua. Hemos dicho que el agua condicionaba el desarrollo de los cultivos, ¿no? Todos quieren estar cerca del río. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una morfología alargada en el que la parte más estrecha sea perpendicular al río, ¿no? Al eje fluvial, ¿vale? Pero si lo hacemos como vemos aquí, pues estas zonas no van a tener ese acceso al río, ¿no? Genera esas pequeñas particularidades. Estructuras muy particulares, ¿no? Esto está en Polonia, que está vinculado en este caso a otro elemento lineal. Si el anterior era a un río, aquí a un camino. A partir del camino se han creado las edificaciones y detrás de las edificaciones las parcelas, ¿no? ¿Vale? Son estructuras muy particulares en lugares particulares, ¿no? Esto sería el resultado de los pivotes de riego. El pivote de riego es una zona central que tenemos en la que llega el agua, ¿no? Puede ser el propio pozo y a partir de ahí se desarrolla un brazo que tiene una ruedita y va girando, ¿vale? Y va regando todo el entorno, ¿vale? Genera esta morfología circular a partir de esa zona central, ¿no? O sea que es como si se tratase de un reloj que va dando vueltas, ¿no? Y es lo que genera esta estructura. Fijaros que está sobreimpresionada también con la morfología que hemos visto en Norteamérica, ¿no? Fijaros que tenemos aquí el rectángulo o el cuadrado, mejor dicho. A partir de ahí se ha dividido la tierra y se generan estas estructuras. Incluso aquí, en este sector, fijaros que para aprovechar al máximo se genera aquí una forma circular, otra forma circular, otra forma circular, otra, y aquí una pequeñita para aprovechar este espacio, porque todo este terreno, en principio, nos queda fuera, ¿no?, de ese espacio regado, ¿vale? Esto lo podemos ver muy claramente. Y os animo a que os acerquéis a diferentes partes del mundo e investiguéis un poquito de estas morfologías, ¿no?, en un ejercicio de ir aprendiendo un poquito de estas cuestiones. Bien, y terminamos con la tipología de cultivos. Decíamos que observamos la estructura de parcelas, ¿no?, cómo cultivamos y qué es lo que cultivamos, es decir, los tipos de cultivo. Cada tipo de cultivo, cada vegetal, especie vegetal, tiene su propia morfología, sus colores, su forma de florecer, etcétera, ¿no? Puede haber una variabilidad tremenda, además, estacional, anual, puede ser siempre el mismo tipo de espacio, ¿no? Cuando son cultivos anuales o plurianuales, mejor dicho, más que anuales, plurianuales, ¿vale? Normalmente los paisajes agrícolas tienen una mayor variabilidad que los ganaderos o los forestales. El forestal, claro, necesitas un árbol y para que crezca el árbol tiene que pasar mucho tiempo, ¿vale? Y el espacio ganadero, que es lo que tenemos, pasto, ¿no? El pasto es el que consume el propio ganado. Si atendemos a cuánto tiempo permanece el cultivo, hablamos de cultivos anuales y cultivos plurianuales o permanentes. Cultivos anuales son los que se tienen que realizar el ciclo vegetativo durante todo el año, menos de un año, ¿no? La planta crece, por lo tanto, se siembra, perdón, crece, se recolecta y acaba desapareciendo, ¿no? Normalmente suelen ser plantas herbáceas. El cultivo plurianual o permanente, en el que la planta está ahí y permanece durante más de un año, ¿no? Podemos encontrarnos algunas herbáceas continuas, no suelen ser muy comunes, arbustos y sobre todo arbustos y árboles, ¿no? Y en función de también la altura que pueda tener el tipo de cultivo, hablaremos de herbáceos, arbustivos y arbóreos. Los herbáceos tienen un tamaño pequeñito, ¿no? Tienen una variabilidad muy alta, colores muy diversos, incluso el propio parcelario pasa a lo largo del año por tonalidades muy diversas, ¿no? Tiene una dinámica muy alta. La tierra desnuda cuando se siembra, florece, aparece el verde, se cosecha en amarillo, ¿no? Cambia mucho. Los arbustivos tienen menor variabilidad, ¿no? Pero algunos a lo largo del año, por ejemplo la vid, cambia mucho su tonalidad, ¿no? O los arbóreos son permanentes, muy baja variabilidad, pero hay también algunas tonalidades que puedan, que puedan cambiar, ¿no? Cuando son sobre todo caducifolios. Y luego, pues bueno, los regadíos cambian mucho ese aspecto natural de la planta. Visto ese espacio más verde, ¿no? Recordad en la zona del Ebro, va a resaltar por el aporte del agua, o los cultivos bajo plástico, ¿no? Que nos ofrecen esta morfología que más alejados parecen realmente pues poblaciones o zonas industriales, ¿no? Tienen una morfología muy diferente a la de cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Este sería la zona del ejido. Vemos imágenes, ¿no? De los cerezos, Valle del Jerte, ¿no? Que sí que tienen una variabilidad a lo largo del año, una dinámica importante, o cultivos arbustivos como la lavanda o la vid. Sí, lo dejamos ya. Ya el próximo día terminaremos con el resto de los elementos, ¿no? Seguiremos con el saltus o el. Nos vemos la semana que viene.